La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Enseguida vamos a convertir este estudio de radio en un laboratorio, el laboratorio de un científico, porque vamos a hablar del que está considerado uno de los tres científicos más importantes de la historia. Te hablo de Albert Einstein.
Esta ecuación demuestra que una pequeña cantidad de masa puede convertirse en una gran cantidad de energía y viceversa.
Pero ya te adelanto de que de lo que menos vamos a hablar en los próximos minutos va a ser de ciencia, porque sobre la vida de Einstein hay muchas otras cosas que contar. Por ejemplo, nunca conoció a su primera hija, tuvo decenas de amantes, el régimen nazi le puso precio a su cabeza, o que siendo un pacifista está considerado el padre de la bomba atómica. Después llegará la crónica negra. Esta noche con la historia de un hombre que engañó durante años a su círculo más cercano. Les hacía creer que era alguien que realmente no era. Cuando estaban a punto de descubrirlo, mató a toda su familia. Hoy sigue en la cárcel. Esta noche el expediente de Jean-Claude Romain, el parricida mentiroso. De la cartelera de cine te voy avanzando, que se estrena la película de los X-Men, o el último trabajo de Paz Vega, es una película mexicana de terror. Después repasaremos los estrenos con Jerónimo José Martín. Y para la hora más musical del programa hemos preparado una selección musical que seguro te va a sorprender. La música de Albert Hammond, lo que compuso para él y para otros grandes artistas. Sí, sí, ella es Whitney Houston y esta canción es de Albert Hammond. Bueno, esto es lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad. Ayudarte a abrir tu negocio, a seguir progresando con él o a incorporar nuevo talento a tu empresa. Unicaja te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. Te apoyamos para abrir la puerta de cualquier proyecto. Ven y solicita tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para poner en marcha tu empresa o impulsar tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y a esta hora compartiéndola con el profesor Garrido Moraga. Don Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches, don Adolfo.
Bueno, hoy vamos a enfrentarnos a un programa de un tipo con un atractivo espectacular, a pesar de que la materia que le hizo famoso es una materia para minorías, ¿eh?
Minorías minoritarias, para muy poquitos. Pero bueno, él se convirtió en una estrella en el más amplio sentido del término.
Sí, pero claro, una estrella mediática, pero incluso, fíjese, el Che Guevara, se han hecho camisetas, póster. Con nuestro invitado de hoy pasa lo mismo.
También. No vamos a desvelar nada, no quiero fastidiar, pero vamos, una foto suya se ha reproducido y se reproduce millones y millones de veces.
Hoy vamos a hablar del científico por excelencia, de el que está considerado la primera estrella mediática de la ciencia. Pero en fin, como este no es un programa de ciencia, vamos a conocer al hombre, a la persona que hubo detrás de ese gran investigador. Hoy, aquí, en la noche...
¿Quién es usted?
Albert Einstein, a su servicio.
A finales del siglo XIX, el mundo vivía inmerso en una constante innovación científica. Precisamente en aquella época, el 14 de marzo de 1879, llegaba al mundo el que se convertiría en la primera superestrella de la ciencia moderna, Albert Einstein.
Einstein nació en la ciudad alemana de Ulm, a orillas del Danubio, en el seno de una familia judía. Él fue el primer hijo de Pauline y Hermann. De ella heredaría el amor por la música, aprendió a tocar magistralmente el violín. De él heredaría la pasión por la ciencia.
Un día cualquiera, su padre le regaló una pequeña brújula, y aquel fue el comienzo de todo. Le fascinaba la forma en que aquella flecha siempre se dirigía al mismo punto. Fue así como nacieron en él unas enormes ansias por saber.
Aquel chico independiente, incluso solitario, disfrutaba pasando las horas resolviendo problemas matemáticos, el álgebra, la física, la trigonometría, la geometría. En todas aquellas asignaturas, Albert Einstein era mucho mejor que sus propios profesores.
En 1896, a los 17 años, Einstein dejaba Alemania y se marchaba a Suiza para estudiar en el Instituto Politécnico Superior de Zúrich. Se formó como profesor de física y matemáticas. Allí descubrió el mundo intelectual y a las mujeres.
Permítanme que les presente a su nueva compañera de clase. La señorita Mileva Maric.
¿De dónde eres?
De Serbia.
Tierra de degolladores y de mujeres tan peligrosas como los hombres.
Idiota.
Einstein. Como siempre. Discúlpese con la señorita Maric.
No es necesario, profesor. No ha pasado nada.
Se enamoró perdidamente de Mileva Maric, una joven serbia 4 años mayor que él, con la que comenzó una apasionada relación. Lo suyo era más que un amor romántico. Compartían un amor mutuo por la física. Aunque tenían que guardar las apariencias ante los valores de la sociedad de la época, pronto comenzarían a vivir juntos. En 1901 tuvieron que dar a sus familias una noticia que no fue precisamente feliz.
Mileva estaba embarazada y un hijo fuera del matrimonio a principios del siglo XX era una auténtica lacra social. Por miedo a acabar con su posición y con su carrera, Albert Einstein decidió que aquel hijo que iba a nacer jamás formaría parte de su familia. Fue una niña, a la que Einstein nunca reconoció. Fue entregada en adopción.
Solo unos meses más tarde y tratando de olvidar que habían abandonado a una hija, Albert y Mileva se trasladaban de Zúrich a Berna, tratando de comenzar una nueva vida.
¿Sabe cómo solicitar una patente?
No tengo ni idea.
¿Alguna experiencia legal?
Ninguna en absoluto. Escuche, tienen muy buenas razones para no contratarme. Yo no me contrataría.
3.500 francos al año le parecerían suficientes?
Él consiguió un empleo en la oficina suiza de patentes, un trabajo que le dejaba el suficiente tiempo libre para poder investigar en casa y la estabilidad económica para casarse con Mileva.
En 1903 se casaban y en 1904 nacía Hans, el segundo hijo de la pareja, el primero reconocido. Pero la vida familiar no estaba hecha para Einstein. Su mayor deseo al regresar a casa después del trabajo era rodearse de montañas de documentos e investigar. La ciencia era su vida y nadie, ni siquiera su familia, se interpondría.
Profesor, lo primero será situarnos en el contexto en el que nace Einstein. Digamos Einstein, aunque probablemente en alemán...
Einstein.
Sería Einstein.
Sí, pero vamos acá a españolizar o castellanizar como se quiera la forma, porque es una cosa normal y es mejor que digamos Einstein, que es como todo el mundo lo conoce, ¿no?
Estamos hablando de la Alemania de 1879. ¿De qué Alemania hablamos?
Pues estamos hablando de una Alemania absolutamente en expansión. En el año 1870, el ejército alemán ha derrotado al ejército francés en la batalla de Sedán. El emperador francés, Napoleón III, casado con una española guapísima, Eugenia de Montijo, tiene que irse al exilio y los alemanes le imponen a los franceses unas condiciones terribles. Alemania es una gran potencia industrial, una gran potencia tecnológica y empieza a ser un rival para Inglaterra. Son unos años imparables. En Alemania se vive una euforia extraordinaria. La sociedad progresa económicamente, en todos los sentidos. Sigue siendo una sociedad muy puritana, tremendamente puritana. Y acaba de salir una novela que se llama La Musa Oscura. La podéis encontrar en la editorial Impedimenta. Que habla perfectamente, crea perfectamente el ambiente de Berlín desde 1865. Por lo tanto, ahí tenemos el entorno, una potencia, una primera potencia que está dispuesta a hacer una gran armada y además está dispuesta a conquistar y a tener colonias, como tiene Inglaterra.
Sus padres, Hermann y Pauline, pareja judía, él es un ingeniero, tenía una fábrica, ella una mujer dominante, le inculcó a su hijo el ansia de triunfar. En definitiva, se podría hablar de como dos polos que podrían ser muy complementarios para la educación de cualquiera. Por una parte, el soñador, y por otra parte, en fin, la parte más, si me permite, autoritaria, ¿no?
Sí, era un matriarcado, es decir, ella era la que mandaba en casa. El padre era un empresario, Pero bueno, le gustaba muchísimo la vida, la literatura, a ella la música, hay que reconocer, una familia culta. Las familias judías normalmente eran y son muy cultas. Y en Europa Central, no digamos, ese afán por la música, por la literatura. O sea, el mundo hebreo es un mundo apasionante en este periodo, pero... Y en el periodo anterior mejor, porque había más.
Escuchábamos en el relato que nos hacían nuestras compañeras que a él se le despierta su interés por la ciencia a partir de que descubre una brújula.
Si él está enfermo, se pone enfermito, y el padre llega y le hace un regalo. Toma, una brújula. Y él coge la brújula y ve que la aguja, claro, la aguja siempre va hacia el mismo sentido, ¿no? Se mueve hacia el mismo sentido. Y se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Si yo me muevo la aguja... permanece en el mismo sentido. Y ahí es donde empieza la gran palabra que define a nuestro personaje de hoy. Curiosidad. Sin curiosidad, sin afán de ver y de comprender y de entender qué es lo que le rodea, no hubiera hecho nada.
Un niño independiente, un niño solitario. Fíjese, para las mamás que acaban de tener un bebé ahora y que andan con la preocupación de si pone el cuello tieso, si anda antes de lo que tiene que andar, si tal. Fíjate, en este caso no fue un niño precoz. Tardó en aprender a andar y a hablar. Y estamos hablando de Einstein. Era un mal estudiante.
Vamos a ver. Es verdad que tardó mucho en hablar, tardó mucho en andar. Incluso su hermana decía que pensaban que no iba a poder hablar nunca. Y cuando estaba en el colegio, se confunde, esto es muy importante ahora que estamos hablando de los padres, ¿no? Para los padres. Él se distraía mucho, y pensaban los profesores que era muy cortito, menos en las materias científicas. Las demás no le interesaban. Claro, esto ocurre muchas veces, un alumno muy inteligente, que se aburre en clase porque no le interesan determinadas materias. Y entonces el profesor piensa, bueno, es que no da para más, a lo mejor. No da para más en lengua, o no da para más en otra cosa, pero en matemática, vamos, extraordinario, que es lo que le pasaba a él.
Hablamos de un Einstein niño, pero niño. ¿Y luego como adolescente qué tal fue?
Pues mira, como adolescente él estudia, y estudió además con gran vocación, aunque no fue un estudiante brillantísimo, pero a él lo que le gustaba era resolver problemas matemáticos y hacer cartillos de naipes. Se dedicaba a poner cartas y a hacer torres. Los problemas matemáticos, las ecuaciones, la trigonometría, la aritmética y la física. Y entonces, bueno, llega un momento en que él se siente muy seguro y se dedica, esto está muy bien, a pillar a los profesores. Como sabía más que los profesores en estas materias, pues les ponía problemas, los profesores no lo podían resolver y él se reía muchísimo, era un poquito cruel.
Va creciendo, se va haciendo más mayor, de solitario, de ese niño solitario, pasa a ser un adolescente, en fin, con una cierta excitación permanente, ¿no?
Eso es un caballero, don Adolfo, verdaderamente, eso es un caballero, nuestros oyentes. ¿Excitación permanente? Vamos, voy a usar... un término coloquial.
Profesor, no me asuste que le veo cogiendo impulso.
Muy español. Einstein se pasó la vida, esto es muy vulgar, pero es muy gráfico y no molesta, más caliente que los palos de un churrero.
Dicen que era un chico muy atractivo, que sí, tenían esa pinta de...
De bohemio. O sea, cuando cogemos fotos de Einstein cuando joven, pues él está con una melena... y tiene pinta de músico, de bohemio, y entonces, claro, él se movió por dos cosas en su vida, la ciencia y las mujeres.
Ay, es que hay cosas muy parecidas. La ciencia y las mujeres son dos ciencias muy parecidas.
Muy parecidas, porque son ignotas e inconocibles.
Correcto, correcto. Oiga, hábleme de Mileva Marić, que fue su primera mujer.
Mileva Marić es una mujer, su primera mujer, a la que conoce, ella es física.
¿Eso era normal para la época?
Totalmente anormal. Anormalísimo. O sea, estamos hablando de una mujer de Serbia, además, que no es que fuera alemana o que tuviera, no, que ella se hace a sí misma, con muy inteligente, guapísima también, muy inteligente y guapísima.
¿Y como física, buena física?
Muy buena física, excelente física. Se enamoran locamente, tienen una pasión arrebatadora, fuego que arde. De hecho, se conservan las cartas en las que él... pues entra en detalles. Las cartas son muy peligrosas. Ahora los twitters son muy peligrosos.
Porque debía ser una chica como muy exuberante, ¿no?
Era exuberante y además era muy buena amante. Además. Según las cartas de él, pues él le cuenta, le recuerda, me viene a la memoria las cartas de Emilia Pardo Bazán, de nuestra gran escritora, a Benito Pérez Galdós. Las de él no las conservamos, no las conocemos, pero las de ella, donde le dice: ratoncito mío, cuando te vea, te voy a devorar. Bueno, pues una cosa parecida, aquí se devoraban mutuamente. Él vivía en una guardilla.
Claro, con temas de conversación además muy comunes entre los dos. La gran afición de los dos, la física. Digo, además del sexo.
¿Tú te imaginas que están hablando de Newton y de pronto: ¡hala! ¡Venga! ¡Toma! ¡Vamos a probar la ley de la gravedad! No, es realmente así.
Oye, ¿y las familias de ellos aceptaban esta relación?
La parte de él, pues que era una familia más opulenta, más rica, sobre todo la madre, odiaba a esta chica, pero la odiaba completamente.
Profesor, fíjese que nos han contado que de pronto ella queda embarazada y que decide no hacerse cargo de ese primer hijo. Esto porque supongo que en la época esa debía ser...
Esto es muy cruel.
¿Pero y por qué no se casaron?
Pues no se casaron, no se sabe el motivo. Parece que porque él tenía miedo. Dicen los biógrafos que la persona más importante en su vida fue su madre. Él tenía verdadero pavor y amor a su madre. Y como la madre era contraria a la boda, totalmente, él no se atrevió.
Había también un punto, supongo, que de ambición, el no poner en peligro
también
su carrera.
También,
a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, ceden al niño, es decir, lo dan como en adopción.
Lo primero, él le dice a ella: anda, hija, vete a Serbia y allí lo tienes. Y segundo, una vez nacido, pues lo damos en adopción y ya está.
Él decide trasladarse a trabajar a Suiza.
Sí. Él decide trasladarse a trabajar a Suiza porque Suiza siempre ha tenido un gran potencial en tecnología. Y se va a trabajar en una cosa que no tiene ningún interés, que era la oficina de patentes. Pero eso le permitía...
Eso que es donde se registran los inventos.
Exactamente, donde los inventos se registran. Era más bien burocrático. Pero le pagaban un buen sueldo, tenía mucho tiempo y podía dedicarse a lo que a él le gustaba. Vamos a imaginar a Einstein en la cocina de su casa, rodeado de papeles. Una mesa muy grande y no lo vemos, porque vemos torres de folios, torres de libros, y detrás está este señor que cuando llegaba del trabajo se metía allí y no salía de allí. O sea, él dedicaba, menos el periodo que estaba con las mujeres, el resto era estar trabajando.
Por tanto, se va a Suiza a trabajar, se casan. Él dedica gran parte, por no decir prácticamente todo el tiempo, a estar trabajando, estudiando con otras mujeres. Por tanto, debo entender que la pareja empezó a tener problemas.
Aguas, eso que se dice de hacer aguas. Primero, como en el juego de los barquitos, tocado y después hundido. En 1904 nació el primer hijo, que a él le daba lo mismo, que le daba igual. O sea, no le interesaba para nada, la vida familiar no le interesaba para nada. Y la situación se fue, bueno, complicando. Primero, porque él era muy mujeriego y le era infiel. Y segundo, porque él obligó a su mujer, obligó a abandonar su carrera. ¿A qué? Y esto puede parecer cruel y lo es. Ella no podía hablar mientras que él no le hablara. No podía hablar. Y cuando él le decía: márchate, se tenía que salir de la habitación. Era un déspota.
Caramba, no tenía yo esa imagen de Albert Einstein.
Un déspota, un auténtico déspota. Después el pacifista, todo lo que tú quieras, pero una cosa es la vida pública, la imagen pública, y otra la vida privada.
Profesor, déjelo ahí el relato, inmediatamente es que volvamos después de la pausa, vamos a hablar de ese gran vuelco decisivo que hubo en la carrera profesional de Einstein.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Si alquilas tu vivienda a turistas o te hospedas en una de ellas, esto te interesa. A partir del 11 de mayo entra en vigor el decreto que regula las viviendas con fines turísticos en Andalucía. ¿Posees una vivienda para este uso? Inscríbela gratuitamente en el Registro de Turismo de Andalucía. ¿Eres usuario? Exige el número de registro. Evita fraude, intrusismo, clandestinidad y competencia desleal. Asegura tus derechos y haz que tu alojamiento cumpla con Andalucía. Más información en la web de la Consejería de Turismo y Deporte. Por una oferta turística de calidad. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hoy con el profesor Garrido Moraga hemos querido sentar en nuestra mesa a Albert Einstein. Dejábamos la historia en el año 1904. Poco después, la carrera profesional de nuestro invitado de hoy daría un vuelco decisivo. Vamos a descubrir qué es lo que pasó.
A sus 25 años, Albert Einstein era un hombre casado, padre de familia, con una vida modesta y muchas inquietudes, todas basadas en la ciencia. Su única motivación era investigar, hacer sus propias teorías para encontrar explicación a preguntas sin respuesta.
Siempre está perdiendo el tiempo con sus experimentos. ¿Tengo que recordarle que le he contratado para catalogar invenciones?
Pero esto también debería ser patentado.
¿Para qué sirve?
Para medir algunas de las propiedades de la luz. ¿Sabe que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo? ¿Se da cuenta de lo que podría suponer viajar a esa velocidad?
Trabajaba sin parar, casi siempre en la cocina de casa, con decenas de papeles esparcidos sobre una enorme mesa. Estaba convencido de que los frutos de su trabajo estaban cerca y por eso cualquier compañía le molestaba, incluso la de Mileva, que ahora no era más que una mujer a la sombra de su marido.
Ella había dejado la física para dedicarse a la familia. Ya nunca debatía con Einstein sobre ciencia como antes. Un año después del nacimiento de Hans, el matrimonio ya hacía aguas. Después llegó al mundo Edward, un bebé que tampoco trajo tiempos mejores para la pareja, pero a Einstein poco le importaba.
En 1905, a los 26 años, conseguía publicar 4 artículos de gran valor para la ciencia, entre ellos su teoría de la relatividad.
Se puede concluir a partir de mi teoría especial de la relatividad que masa y energía son diferentes manifestaciones de una misma cosa. Esta C que ven aquí es una constante que hace referencia a la velocidad de la luz. Nos muestra cómo se interconectan estas dos formas de energía. Esta ecuación demuestra que una pequeña cantidad de masa puede convertirse en una gran cantidad de energía y viceversa.
Su carrera ascendía a pasos agigantados mientras su vida familiar se desvanecía. La pasión que despreciaba en casa prefería encontrarla en otras mujeres.
Entre todas sus amantes hubo una distinta a las demás. Su nombre era Elsa, prima de Albert, con la que se reencontró en 1912 durante un viaje a Berlín. Ya nunca se separaron.
A punto de estallar la Primera Guerra Mundial, en 1914, Albert Einstein se trasladaba a Berlín con su todavía esposa y sus dos hijos. Comenzó a trabajar como catedrático en la universidad, pero la familia estaba rota y en solo 3 meses, Mileva y los niños regresaban a Suiza. Un mes después, estallaba el conflicto.
Él era un convencido pacifista y no dudó en usar su ya popular nombre para clamar por el fin de la guerra.
Me gustaría recordar a todo el mundo, que nosotros somos científicos. No criminales de guerra.
¿Cómo se atreve?
¡Vamos, por Dios!
¡Deberías avergonzarte, Einstein! ¡Avergonzarte!
Odio todas las guerras.
De nada sirvió. Albert Einstein aprovecharía aquellos años convulsos para recluirse y teorizar. No quería ni sabía parar, hasta que su cuerpo dijo basta. En 1916, a los 37 años, el científico sufría un colapso. A su lado, cuidándolo día y noche, su amante desde hacía 4 años, su prima Elsa.
1919 fue un año decisivo en la vida de Einstein. Aquel año se divorciaba de Mileva y se casaba con Elsa. Pero sin duda para él lo más importante fue algo bien distinto. Un eclipse solar lo precipitó todo. Un fenómeno natural que confirmaba la teoría de la relatividad que él había publicado años atrás.
Profesor, profesor, aquí está. Experimento completado con éxito. Teoría de Einstein confirmada. El espacio-tiempo se curva. Firmado, Sir Arthur Stanley Eddington.
¡Lo sabía, lo sabía!
En aquel momento, Albert Einstein supo con total seguridad que su nombre formaría parte de la historia de la ciencia. En menos de un año llegaron a las librerías más de un centenar de obras sobre la relatividad. A principios de los años 20, Einstein se había convertido en una estrella.
Y en 1921 recibió el mayor reconocimiento posible. Le otorgaban el Premio Nobel de Física por una de sus investigaciones. Los 10 años siguientes los pasaría viajando por el mundo, explicando sus descubrimientos, impartiendo conferencias, siempre ante una legión de admiradores.
Albert Einstein era un ídolo de masas a escala mundial, en todo el mundo, salvo en un lugar, en su patria, en Alemania. Él era un reconocido judío y a principios de la década de los 30, con Hitler a punto de llegar al poder, el científico iba a estar en el punto de mira de los nazis.
A ver, profesor, decíamos que ya desde pequeño, siendo niño, destacaba en matemáticas, en fin, en las asignaturas de ciencia. Pero, ¿cuándo comienza Einstein a destacar en el ámbito científico?
En 1905.
Exactamente en 1905.
En 1905, que es cuando publica 4 artículos. Había estado 8 meses trabajando sin parar. Bueno, él siempre trabajaba sin parar. Pero claro, salen estos 4 artículos que provocan una expectación enorme en el mundo científico. En uno de ellos, es donde formula la teoría de la relatividad.
Que es increíble que una fórmula matemática haya pasado a formar parte casi de un logotipo, que significa que tiene una cantidad de información detrás, más allá del E igual a MC al cuadrado, ¿verdad?
Pues sí, pero es porque, aparte de la cuestión científica, él fue una gran estrella mediática, si no, no. Si no, bueno, se hubiera quedado en el mundo académico, pero es que aunque él decía que no, que él odiaba el circo mediático, a los periodistas, no es cierto. A él le gustaba, le encantaba y claro, se convirtió en un personaje tremendamente popular.
Vamos a conocer un poquito más cuando hablamos de esa fórmula E igual a MC al cuadrado, que es energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, hemos pedido a mi queridísimo amigo, director de la revista Cuo, Jorge Alcalde, que intente explicarnos qué es esto de la teoría de la relatividad. En todo caso, no te frustres después de la explicación si no has entendido nada, porque hoy estamos descubriendo al hombre. Aunque luego pondremos un ejemplo de la teoría de la relatividad, mucho más, un ejemplo más mundano, pero que se entiende perfectamente, hablando de mujeres y estas cosas. Pero en principio, ¿cuál sería la definición de la teoría de la relatividad, Jorge Alcalde?
Se había dado cuenta de una cosa, y es que los objetos, cuando se mueven, tienen un comportamiento determinado. Por ejemplo, esto es muy fácil, si nosotros vamos dentro de un tren que va a 20 kilómetros por hora y lanzamos una pelota a 20 kilómetros por hora, para nosotros que estamos dentro del tren, la pelota se seguirá moviendo a esa velocidad. Pero para alguien que esté fuera del tren, verá que la pelota se mueve a 40 kilómetros por hora. Añade la velocidad del tren a la propia velocidad de la pelota. Esto ocurre con todo en el cosmos, menos con la luz. Einstein se dio cuenta que la luz es una constante que se mueve siempre a la misma velocidad. Se observe desde donde se observe. Y eso cambió el panorama científico. Porque para explicar eso hubo que empezar a modificar el concepto de tiempo, el concepto de espacio, para explicar cómo un planeta se acerca o se aleja de una fuente de luz y la velocidad no varía, hubo que cambiar todo lo que sabía de física hasta entonces. Eso es la teoría de la relatividad.
Eso es la teoría de la relatividad. Hay otro ejemplo que puso el propio Einstein,
sí,
¿no?
Y que es muy gráfico. Vamos a ver. En teoría, vamos a empezar con la teoría. En teoría, el tiempo, un minuto, son 60 segundos, el tiempo. Y el espacio es tridimensional, ¿eh? La largura, la anchura y la altura. Bien. Pues dice, si yo me siento en una plancha, vamos a imaginar una plancha de barbacoa, una plancha de restaurante, al minuto...
¿Cómo al minuto? ¿Al segundo?
Al segundo pego un salto que ni te cuento.
Sí, me habrá parecido una eternidad.
Exactamente. Pero si en vez de sentarme en una plancha, dice... él, ¿eh? Que vayamos a pensar que lo decimos nosotros. En mi rodilla se sienta una mujer muy hermosa y muy bella. Después de una hora de estar ella en mis rodillas, yo lo siento como un minuto. Esto es, vamos a ver, aquí es donde está. No estamos hablando ahora de la masa, de la velocidad de la luz, de los agujeros negros, de toda esta serie.
Sino de la relatividad.
Estamos hablando de la relatividad de las cosas. Entonces, con este ejemplo se ve muy bien. Tú a lo mejor una canción que a ti te gusta mucho la música, o nos gusta mucho la música, tú pones una canción y se va en un suspiro, además está en el idioma se entiende, se va en un suspiro. Y voy a contar una anécdota muy buena de un español. Hubo un grupo de grandes escritores españoles que fueron a Hollywood. En aquellos años, de los años 20 y 30, Tono, Miura, Javier Poncela, Edgar Neville... Y iban para hacer guiones de películas y doblajes de películas en inglés, americano, al español. Y en una fiesta está Einstein, está el ilustre Einstein, y se acerca uno de ellos, Tono. Por ejemplo, podía haber sido cualquiera de ellos, porque todos tenían el mismo sentido.
Todos eran unos cachondos, ¿no?
Cachondos totales. Aquí es donde se ve muy bien la definición de la teoría de la relatividad. Los demás lo miran y dicen, uy, pero si él no sabe inglés, ni sabe alemán.
O sea, Tono estaba hablando con Einstein.
Con Einstein y los demás. Pero bueno, pero si es que este no sabe inglés ni sabe alemán. Y entonces cuando vuelve dice, oye, ¿qué tal? Y dice, ¡oh, simpatiquísimo! Pero bueno, ¿y de qué habéis estado hablando? Y dice, ya, ¿qué te voy a contar? Yo he dicho, todo es relativo.
Y ya se hicieron
todo amigos. Relativo. Es decir, la relatividad... No, yo no me voy a meter en estos berenjenales, pero es que, fíjate la palabra, relatividad, y ahora otra palabra, incertidumbre. Hay otro principio físico muy importante de Heisenberg, que es el principio de incertidumbre. Es decir, lo que nos parecía seguro, fijo, inmutable, deja de ser seguro, deja de ser fijo y deja de ser inmutable.
Como el propio matrimonio de Einstein, que empezó a hacer aguas ya por todas partes.
Ya ahí empezó a hacer agua por todas partes.
Porque, profesor, además de su cualidad de muy trabajador, hablábamos también de muy mujeriego.
Tremendamente. Era un adicto al sexo, para entendernos. Era un adicto al sexo.
¿Cómo descubre su mujer que
pues
le
mira,
era infiel?
Él, a partir del año 1905, empieza a ser una persona tremendamente popular. Muy popular. Y entonces, las mujeres, y me imagino que algunos hombres, pero bueno, a él le gustaban las mujeres, pues empiezan a escribirle, a buscarlo, y llega una carta que la mujer abre.
Lo que hoy se llama un WhatsApp o un SMS.
Eso es. Equivocado, pero en este caso no fue equivocado. En este caso es que la mujer estaba ya detrás, como dicen los franceses, y como decimos nosotros, con la mosca detrás de la oreja, la mouche après l'oreille.
Detrás del visillo.
Esto es. Y entonces abre la carta y es... de una admiradora que le pide una cita a Einstein. Oh, querido profesor, usted, podríamos vernos.
¿Esas cosas pasan en el mundo académico, profesor?
No.
Bien, correcto.
De ninguna manera. Hasta ahí podíamos llegar.
Perfecto. Bien, le abre la carta.
Y le abre la carta y ella le contesta a la admiradora.
La propia mujer de Einstein.
Sí.
Haciéndose pasar por Alberto.
Sí.
Hijo de mi vida.
Sí. Y cuando Alberto se entera, ¿qué hace Alberto? Pues lo que hacen todos los hombres, defenderse atacando.
Negar, no hubo carta.
De ninguna manera, ¿cómo se te ocurre? Estoy de ti hasta el gorro y además, aquí viene lo grave, eres muy fea. No tiene nada que ver una cosa con otra, pero le dijo que era muy fea.
Fíjate, un amor que nace con una pasión.
Tres años de pasión, de locura, de frenesí.
Con las cartitas, ratoncito,
bueno,
te voy a devorar.
Cosa, pues se devoraban, pues mira cómo acaba.
Y se acabó.
Fea. Ya, pero él tenía ya un amante. Su prima, Elsa. Elsa era su prima. Era una mujer ya viuda, con dos hijas, con bastante pasta. Tenía bastante dinero. Uh-huh. Y era la mujer perfecta para don Alberto. Es decir, le daba lo mismo que tuviera todas las amantes que quisiera. Y desempeñó, el papel de mamá. Lo cuidaba, lo mimaba, no hablaba cuando él no quería que hablara, no se movía, recibía a los amigos de Einstein, se sentaba con ellos, cuando él le decía vete, se iba, vamos, un horror, porque no tenía personalidad en ninguna clase y jamás se enfrentó.
Luego volvemos al mundo de las emociones. Permítame, porque claro, llegamos al año 1914, a Einstein, la Primera Guerra Mundial le pilló en Berlín, ¿no?
Él era catedrático en la universidad. Le pilla en Berlín. Y aquí ya vamos al Einstein público. Lo mismo que hemos dicho, que era terrible en la vida privada, es admirable en la vida pública. Año 1914. Vamos a imaginar Berlín, los alemanes en toda su capacidad y poder. Ya vimos que ya en 1879 estaban poderosos. Y ellos decían, bueno, que vamos a hacer una guerra, que vamos a destrozarlos en nada. La guerra que pensaban que iba a ser la más breve. Y las manifestaciones, pero no solo fue en Berlín, en París, en Londres, pero sobre todo en Berlín. El Kaiser Guillermo, con el casco, las plumas, el abrigo, el alto mando. Bueno, una cosa, un espíritu en toda Europa belicista. Todo el mundo iba a por la guerra. Todo el mundo gritaba y quería la guerra. Así, la gente, los seres humanos nos podemos volver un poco tarados, o muy tarados, y tirarnos a la calle pidiendo la guerra. Las mujeres le echaban flores a los soldados, el zar Nicolás II se sale al balcón del Palacio de Invierno, y mira que tenía mala fama y el pueblo ruso cae de rodillas cuando él va a declarar la guerra. Bueno, de locos.
Y él
dice que no.
Que no. Verso
que no. Uh-huh. Que él no está de acuerdo. Que la guerra es mala, que matar es malo y que lo que hay que hacer es vivir en paz.
Déjelo ahí porque luego le quiero sacar a colación y naturalmente vinculado a la gran guerra, a la Segunda Guerra Mundial, un aspecto importante de este pacifista. Ocurren dos cosas cuatro años después, en 1919. La primera es que se casa con su prima, con Elsa, ¿no?
Uh-huh,
la tenemos boda, se divorcia, por tanto, de Mileva, de la primera esposa.
Efectivamente.
Dígame una cosa, otro acontecimiento destacado, he dicho dos, en 1919, que se casa con Elsa, digo, en su vida, y el otro asunto clave en la vida, para su carrera fundamentalmente, ¿qué es lo que ocurrió?
Pues mira, a él no le habían dado el premio Nobel por la teoría de la relatividad. Muchos de nuestros escuchantes, oyentes, dirán, ah, le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad. No, porque la teoría era dudosa. No estaba claro, y había muchos importantes científicos que no estaban de acuerdo. A él le dieron el premio Nobel por otra investigación. El caso es que hay un eclipse solar ese año,
¿sí?
Un fenómeno raro, extraño, no común, y midiendo con los mecanismos oportunos, con los aparatos, se descubrió que tenía razón.
O sea, que la formulación de la teoría de la
teoría de la relatividad era verdadera.
Cogía cuerpo con el fenómeno este, con el eclipse.
Sí, porque lo verdaderamente notable de Einstein y de los grandes científicos es cómo solo con un lápiz y unos papelicos adivinan lo que va a venir. O sea, empíricamente, es decir, con pruebas, no se sabía la teoría.
Claro, este tipo, que premio Nobel de física, se confirma la teoría de la relatividad en una Alemania después después de la Primera Guerra Mundial, bueno, se convierte en una estrella.
¿Cómo una estrella? La Alemania, fíjate qué cosa. Los alemanes llevaban el dinero para comprar en pan en carretillas. La inflación era tan grande que un pan costaba 2 millones o 3 millones. Y lo tenían que llevar en carretilla, literalmente. No estoy diciendo nada que no podamos ver en los documentales de la época. Y sin embargo, el físico más importante del mundo es un alemán que vive en Berlín, que es pacifista, que se negó a firmar el manifiesto de los profesores por la guerra, y claro, eso lo lanza completamente.
¿Es cierto que a la primera persona que le cuenta la teoría de la relatividad es a su mamá?
A su madre, en efecto. Le dice, mira, quiero que tú compartas, le dice, he oído que la luz de las estrellas es flexible y se mueve por el sol. Es todo un triunfo profesional para mí y me encanta hacértelo saber.
Profesor, a partir de ahí, hablamos de ya año 1921, él cruza el charco y naturalmente va como una estrella mediática científica a los Estados Unidos.
Totalmente. Estados Unidos es un país que crea el gran espectáculo. Tú vas por la Quinta Avenida, es un gran espectáculo, la gente que te mira, tú miras a la gente. Estados Unidos es un país muy peculiar, en muchos sentidos, y a él lo reciben como una auténtica estrella. Para dar conferencias, para dar seminarios, aparte muy bien pagadas, y él se queja, yo creo que esta queja no es sincera, del circo, no quiero los fotógrafos, no quiero... Sin embargo, la mujer, Elsa, estaba encantada, Elsa le gustaba muchísimo eso de los fotógrafos y de los reportajes, y estuvo 10 años, que se dice pronto, viajando por el mundo, desde el año 21 al 31, en olor de multitudes. Vamos, era una cosa que por donde iba, triunfaba y además la gente lo recibía. Claro, él daba unas conferencias, esto es muy interesante también. Él hablaba para sus iguales, porque el pueblo no lo entendía. Pero la gente sabía que era muy importante, que era un hombre muy importante, que había descubierto cosas muy importantes. Y además tenía capacidad de comunicación, ¿eh? Era una persona que tenía bastante capacidad, era un símbolo de su generación, un símbolo de la ciencia, de la investigación. Y además, pacifista. Ese aspecto es muy importante.
Déjeme, porque usted hace antes la afirmación de que el premio Nobel se lo dieron no por la teoría de la relatividad, sino por una interpretación que hace sobre el efecto fotoeléctrico que descubrió Henry Hertz y sobre el que Einstein teorizó años después. Es alucinante. Hace muy poco tiempo un artículo del diario El País hablaba, fíjate, perdón, profesor, que el genio alemán ya predijo en 1916 asuntos como la relatividad. Bueno, los responsables, leo del diario El País, del Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitatorias en Estados Unidos han anunciado hoy que han captado las ondas producidas por el choque de dos agujeros negros, la primera detección directa de la que confirma la teoría de Einstein. Es alucinante.
Vamos a ver, es lo que te estoy diciendo. O sea, cómo la cabeza, el cerebro, puede especular sin tener pruebas de ninguna clase. Y después eso se confirma 40, 50, 60, 100 años después. O sea, es algo extraordinario.
Le hemos dejado viajando por Estados Unidos, pasó años dando conferencias, 10 años como una auténtica estrella. Bueno, con Hitler a punto de alcanzar el poder en Alemania, Einstein, un reconocido judío, estaba en peligro en su propia casa, en su propio país. Tendría que dejar Europa para marcharse de nuevo a Estados Unidos.
¿He gastado demasiado?
Te lo puedes permitir, eres célebre. ¿Cómo debería llamarte? ¿Eminencia? ¿Su excelencia? Llámele judío. No le importará.
¿Qué anda buscando?
Esa es su forma de tratar a alguien que le hace un cumplido.
En el resto del mundo era conocido como Einstein el científico. En su Alemania natal no era más que Einstein el judío. Si no quería acabar en un campo de concentración, lo mejor sería marcharse. Él, Elsa y las dos hijas de su esposa ponían rumbo a Estados Unidos para nunca volver.
Era el año 1932. El popular científico no tuvo problemas a la hora de conseguir un empleo. Un buen empleo en el Instituto de Estudios Superiores de Princeton, en Nueva Jersey. No tendría que dar clases ni tampoco hacer tareas administrativas. Su única labor era investigar.
Una pasión que complementaba con la que seguía siendo su perdición, las mujeres. Poco le importaba lo que pensara su segunda esposa, a la que a pesar de todo cuidó de manera entregada los meses que pasó gravemente enferma antes de morir.
En 1936, rozando los 60 años, Einstein quedaba viudo. A pesar de sus escarceos amorosos, sintió profundamente la pérdida de Elsa y para sobrellevarla se refugió en su estudio. Pero su trabajo se vería interrumpido de golpe cuando recibió una información confidencial. Los nazis estaban diseñando una bomba atómica.
No les creí capaces. ¿Están seguros?
Al 100%.
Y si Hitler consigue fabricar la bomba, la utilizará.
Sí, pueden contar con ello. Me gustaría frenar a esos nazis. ¿Qué tienen en mente?
Queremos que le escriba una carta al presidente Roosevelt, donde le pida que financie nuestra investigación.
Debemos adelantarnos a ellos. Y nos quedamos sin tiempo.
Einstein temía lo peor. Un arma de aquella magnitud en manos del nazismo podía ser el fin de la civilización. Dejó de lado su defensa del pacifismo y pidió al presidente de Estados Unidos que interviniera. Pero su intención de parar a Hitler tuvo una grave consecuencia: las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki y que dejaron cientos de miles de muertos.
Albert Einstein tenía un enorme sentimiento de culpabilidad. Quiso usar su fama una vez más para luchar contra las armas de destrucción masiva. Aquello le reportaría algunos enemigos, entre ellos el todopoderoso jefe del FBI, John Edgar Hoover, empeñado en deportar al científico. Nunca encontraría razones de peso para abrir un caso contra él.
Nuestro país le ofrecía a usted su hospitalidad y a cambio le estamos pidiendo que colabore para poder detener a nuestros enemigos.
Pero yo no tengo ningún enemigo. Puede que conozca a varias personas que no piensan como el FBI. Yo, por ejemplo. Así que si quieren meterme ahora mismo en la cárcel, adelante. Nunca me convertirán en un chivato.
Lejos de amedrentarse por saberse perseguido por el FBI e incluso por el senador McCarthy, que lo acusaba de comunista, Einstein seguiría siempre defendiendo la paz. En 1955 firmaría de su puño y letra una petición para prohibir la guerra y siguió trabajando por y para la ciencia cada día, hasta el último.
El 18 de abril de 1955, Albert Einstein ingresaba en el hospital con un fuerte dolor en el pecho. Los médicos quisieron tratarle de aquella dolencia, pero él prefirió dejarse morir. Fallecía en Princeton a los 76 años. El hombre que había revolucionado la ciencia no quiso que la ciencia le salvara la vida. Pero esa es otra historia.
Profesor, a principios de los años 30, siendo Einstein un científico de fama y de reconocimiento mundial, tuvo que cambiar de continente. ¿Qué provocó la marcha de Einstein y su familia a Estados Unidos?
Hubiera terminado en un campo de concentración, lo hubieran matado. Era Einstein el judío, los nazis lo odiaban, lo mismo que lo habían odiado los anteriores por su pacifismo, y entonces no le queda más remedio que irse a Estados Unidos. No le pusieron ningún inconveniente.
Le llegaron a poner precio a su cabeza, ¿no?
$5,000. Y él dijo, con ese humor que le caracterizaba, el hombre con buen sentido del humor, dijo, que es mucho dinero, mi cabeza no vale tanto.
Su cabeza no vale tanto, ¿no? Su vida en Estados Unidos supongo que muy agradable.
Magnífica, ¿no? Lo contrataron en la Universidad de Princeton, que es una universidad preciosísima, donde yo he tenido el honor. Yo de Princeton tengo dos recuerdos. Uno muy agradable, cuando yo he dado allí conferencias, y otro muy triste, de un alumno mío, un becario mío, que brillantísimo, que murió con 30 y poquitos años, estando de profesor en Princeton. A mí me afecta todavía recordarlo. Es una universidad maravillosa, de las grandes, de las 7 grandes. No tenía que dar clase, no tenía que hacer nada.
Él se nacionalizó norteamericano,
sí,
¿no?
Se nacionalizó norteamericano y allí no tenía nada más que investigar.
Oiga, y sus hijos y su primera mujer se quedaron en Europa, ¿no?
En Europa se quedaron y él no se preocupó para nada de ellos, pero vamos, absolutamente nada.
Ese segundo matrimonio, su nueva vida en Estados Unidos, además de la pasión por la ciencia, la pasión por las mujeres siguió formando parte de su vida.
Totalmente, eso fue hasta el final. Lo de él a las mujeres, pues se reunían en su casa, había grupos y admiradoras, y él, cuando era, esto es muy sencillo, la técnica de Einstein era muy sencillo. Tú imagínate que llega la mujer, la joven, eran jóvenes, todas muy jóvenes, y la mujer se retira prudentemente. Su mujer sabía lo que iba y se retiraba. Y la mujer entraba, pasa, pasa, hija, pasa, y aparecía Einstein con una bata. Una bata. Se sentaba y la bata se iba abriendo hasta que se abría. Debajo de la bata no había nada, evidentemente.
¿Cómo que no había nada?
Nada, no, eso es bueno.
Eso es parte de pudendas.
Pudendas o impudendas, como queramos. El caso es que si la chica tomaba la vara, estupendo, y si no, pues se cerraba la bata y había muy buena. Facilísimo.
Y ya no me interesa la conversación.
Nada de lirismo, nada de nada. No, era ala, aquí te pillo y a la cosaca.
Oiga, profesor, hemos oído asociar el nombre de Einstein con el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Cuénteme.
Muy brevemente. Él está ya en Estados Unidos, perfectamente afincado, y le llegan noticias por judíos exiliados que los alemanes pueden crear la bomba atómica, lo cual era cierto. Los alemanes estuvieron a esto de hacer la bomba atómica. Bien, ¿qué ocurre? Que entonces él abandona el Pacífico, se asusta, como tanta gente, y le escribe una carta al presidente de Estados Unidos, donde le dice, es imprescindible que dé el dinero para la investigación de la bomba atómica, el famoso proyecto Manhattan, el plan Manhattan, un proyecto secreto, donde el científico que trabajó allí fue Oppenheimer. Él no, es mentira eso que se ha dicho, que él tenía que ver con la bomba atómica.
Bueno, el padre de la bomba atómica.
No, para nada, él no intervino, simplemente escribió la carta pidiendo dinero.
Fíjese,
lo que ocurre es que la bomba, desde un punto de vista teórico, se basa en la teoría de la relatividad. De hecho, él llega un momento en que dice, ojalá me quemara yo.
Eso, debería quemarme los dedos con los que escribí aquella primera carta a Roosevelt.
Efectivamente. O sea que él no tuvo que ver con la bomba en el sentido ni de fabricación ni de investigación, de nada. Pero es verdad que el principio teórico lo había descubierto.
Oiga, Einstein se convierte en un objetivo del jefe del FBI, el poderosísimo John Edgar Hoover. Incluso se habla de que durante la Guerra Fría la persecución hacia Einstein todavía se intensificó mucho más.
Nosotros que hicimos el programa de Hoover, si tú lo recuerdas, este estaba como una especie de cencerro, en ese sentido, que veía fantasmas por todas partes, y McCarthy, el senador, veía comunistas por todas partes. Entonces, Einstein era comunista. Como era comunista, le intervienen en el teléfono. Como era comunista, lo persiguen. No pudieron encontrarle nada, jamás pasó nada. Pero ya después de muchos años muerto Einstein, se han visto los archivos y se ha visto la caza de brujas. Estaban, pero vamos, obsesionados con que era un comunista, pero no le pudieron hacer nada.
Hablemos ahora.
Se lo hubieran cargado, si hubiera sido necesario. Vamos.
Aspectos personales. ¿Qué fue de Mileva, su primera esposa, y sus hijos?
Pues mira, Mileva se quedó allí en Europa con los hijos, porque ella el hijo mayor, Mileva murió en el año 48, el hijo mayor se fue a Estados Unidos y era profesor también de ingeniería, pero no se hablaba con el padre. Y Edward el pequeño tenía problemas mentales y estuvo casi toda su vida en un sanatorio psiquiátrico.
Uno de los hijos dijo, el único proyecto al que renunció fue a mí.
Sí, el sentido de la familia no tuvo jamás, y de padre tampoco.
De alguien que se dedica a resolver curiosidades de mucha gente, el director de la revista Quo, le hemos pedido que nos haga un breve perfil de quién ha sido, quién es Albert Einstein.
La figura de Einstein es una de las tres grandes figuras revolucionarias de la historia de la ciencia. Y en el caso de la física, posiblemente la más importante. Si Newton en el siglo XVII nos enseñó cómo funcionaba el mundo de lo más grande, después de Einstein pudimos entender cómo funciona el mundo también de lo más grande y de lo más pequeño, porque nos cambió el paradigma de observación del cosmos. Nos abrió la mente a una nueva forma de entender el universo, igual que Newton nos había abierto la mente hacía siglos a una nueva forma de entender el mundo más cercano, lo que nos rodea. Sin Einstein hoy no tendríamos naves espaciales, no tendríamos posiblemente ni siquiera televisores, no tendríamos la capacidad de observar el universo como hoy lo tenemos.
Profesor, ¿qué me puede contar de esa famosa fotografía donde se ve a un Einstein absolutamente despeinado y con toda la lengua, pero no un pedazo de lengua, toda la lengua afuera como haciendo burlas?
Las grandes universidades americanas tienen clubes en Nueva York. The Princeton University Club en Nueva York, para los antiguos alumnos, para relaciones sociales, y una fiesta. Entonces allí estuvo él, los fotógrafos sacándole, venga, venga, más fotos, más fotos, más fotos. Y ya al salir de la fiesta, estamos hablando del año 1951, él muere en el 55, o sea que le daba lo mismo que le daba igual, y ya al llegar al coche, cuando llega al coche, se vuelve a los fotógrafos, con la lengua, esa lengua y esa cabeza, y claro, hay dos versiones, que se burlaba de ellos, o que también se ha dicho que estaba cansado de sonreír, estaba con la lengua afuera. Bueno, da igual. El caso es que la foto es famosísima, está en todas partes y se llegó a subastar.
Ajá. Hablan de, en el año 2009 se llegó a pagar $74,000. Fíjate si en el fondo también tenía un punto de cachondo, que utilizó esa fotografía como una felicitación de Navidad para sus amigos.
Ah, no, una estrella, lo que estamos hablando. Él odiaba a lo mediático, pero él era mediático, le encantaba. Tú imagínate que los amigos reciben la foto, van haciendo la burla, ¿no?
¿Cómo suena la voz de Einstein? Para nosotros, la gente de la radio, el sonido es muy importante, define la personalidad de la gente. ¿Cómo sonaba Albert Einstein?
It followed from the special theory of relativity that mass and energy are both different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind.
La voz original de Albert Einstein explicando precisamente la teoría de la relatividad. Profesor, fíjese si este hombre ha marcado a la humanidad, que cuando vemos a un señor muy inteligente, decimos, es un Einstein.
Pero también era humano, ¿eh? Porque ayudaba a un niño en Central Park a hacer los problemas de matemáticas a cambio de que el niño le llevara caramelos, que era diabético.
Claro, y necesitaba el azúcar, ¿no?
Pues sí, como no se lo daban en casa, porque claro, no lo querían dejar, pues el niño le hacía un pequeño chantaje. Dice, yo te hago los problemas de matemáticas y tú me traes caramelo. Y el padre dijo, pero bueno, este niño, con lo burro que es en matemáticas, que nos sirve, y qué bien saca, y qué buenas notas saca. Y dice, oye, niño, ¿tú cómo es? Y dice, el viejecito del parque. Y el padre dijo, Dios mío, un viejecito del parque, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y se encontró a don Alberto sentado en un banco esperando al niño.
¡Ay, señor! Profesor, ¿es usted un Einstein?
No, que va. No, déjate, déjate, déjate. Déjate tú, normalito, normalito, que en la vida no. Además, negado para las ciencias.
Bueno, pero no para las letras, las humanidades no. Y el mundo de la comunicación. Pero cosa de la que yo me alegro mucho.
Para las ciencias, que te voy a decir.
Nos encontramos la semana que viene.
Por supuesto que
y
sí.
Y como siempre, le ponemos el broche de oro con una canción que dedicamos en general a todos los oyentes y en particular al profesor Garrido Moraga. Hasta la semana que viene, profe.
Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Father's world is rocked, and the thoughts turn to their own little girl.
reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems of my house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be sure?
Tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why.
Shoot.